quizá la más importante del día de hoy, Yamit, tiene que ver con las negociaciones en Cuba entre el gobierno nacional y las FARC, que anunciaron que decidieron elevar a acuerdo especial lo pactado en La Habana, todo con el fin de blindar jurídicamente lo que se acuerde y que será además incluido en un acto legislativo para la paz.
Eso fundamentalmente lo que quiere decir es que lo que se ha pactado en La Habana terminará a fin de cuentas, si así lo decide el Congreso y si la Corte Constitucional encuentra que la forma y el fondo de lo pactado corresponde al espíritu de la Carta Política, terminarán esas cosas que se pactan en La Habana elevadas a rango de la Constitución Nacional, con el mismo valor que cualquier otro artículo de la Constitución Nacional, independientemente de si en un plebiscito o en un referéndum, porque ese mecanismo de refrendación ciudadana aún no ha sido pactado en La Habana, independientemente de lo que los ciudadanos decidan. Insisto, si el Congreso lo aprueba y si la Corte Constitucional lo revisa y encuentra que está ajustado a la Carta Magna, terminará teniendo el mismo valor que cualquier artículo de la Constitución Política de 1991.
Muy importante conocer entonces las voces detrás de este acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC. Qué mejor que saludar a esta hora de la mañana al abogado Enrique Santiago, que ha estado en este proceso ayudando, colaborando, asesorando a las FARC en toda la parte jurídica. Abogado Enrique Santiago, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Queríamos saludarlo, sabemos que está en La Habana, y preguntarle, ¿cuáles son los efectos reales que tiene este blindaje al acuerdo de paz, como lo ha llamado el Gobierno Nacional?
Estamos ante un desarrollo del derecho a la paz, que también es una obligación constitucional, tal y como está en el artículo 22. La Constitución colombiana permite que el presidente acuerde los tratados de paz que considere, consta en el artículo 189 de la Constitución, sin necesidad de consultar a los ciudadanos y sin aprobación del Congreso. Y lo que se ha pretendido es precisamente establecer un mecanismo para que la aprobación de los acuerdos del tratado de paz, del acuerdo de paz, tenga que intervenir en esa aprobación también el Congreso, es decir, el Poder Legislativo, y también el Poder Judicial a través de la Corte Constitucional. Es decir, lo que se ha hecho ha sido democratizar el acuerdo final de paz, implicar a todas las instituciones del Estado con el fin de darle seguridad jurídica plena, con el fin de que lo que se acuerde en La Habana sea algo que deba ser respetado jurídicamente y que de esta forma se garantice el nunca más, se garantice que nunca habrá más guerra y se garantice que la paz, desde luego, no sea simplemente una decisión de un gobierno, sino que sea una decisión de todas las instituciones del Estado. Y aún queda pendiente de discutirse cuál va a ser el papel de los ciudadanos en la aprobación de estos acuerdos, que sin duda alguna van a tener un papel también muy primordial y muy destacado.
Señor Santiago, usted dice que al pasar esto por el Congreso y por la Corte Constitucional se democratiza más lo pactado en La Habana, pero hay voces críticas que consideran todo lo contrario, que al dictar un artículo y un procedimiento desde La Habana al Congreso de la República para ser aprobado de manera express, eso al contrario es usurpar las funciones del Congreso y casi que sustituir al pueblo y casi que convertirlo en una asamblea constituyente. ¿Usted qué le respondería a quien así piensa?
Desde La Habana nadie le dicta ningún poder soberano del Estado. En este caso lo que se hace es proponer. Evidentemente se propone al Congreso de la República y posteriormente además establece un mecanismo que aunque el Congreso de la República estuviera de acuerdo, será un mecanismo que nunca se elevará a rango legal si no consta también con la aprobación de la Corte Constitucional. Es decir, se ha eludido utilizar el mecanismo constitucional del artículo 189 que prevé que el presidente de la República, por una decisión únicamente suya y sin contar con el Congreso ni la Corte Constitucional, puede firmar los tratados de paz que considere. Es decir, lo que ha habido ha sido una renuncia del presidente de la República a utilizar el mecanismo del artículo constitucional 189, que ya venía de la Constitución de 1884, es decir, que es una facultad presidencial que tiene más de un siglo, y todo lo contrario, lo que no va a poder ser posible es que lo que se acuerde en La Habana se convierta en ley si no cuenta con el apoyo de del poder legislativo y del poder judicial. Esas afirmaciones de que en La Habana se ha dado un golpe de Estado es lo más parecido a una alucinación que yo he oído en los últimos meses, francamente.
Pero, ¿cuál sería entonces el papel del Congreso de la República en este caso, de acuerdo con su visión jurídica, si es que finalmente el Congreso no va a poder modificar nada de lo pactado en La Habana, sino aprobar o desaprobar íntegramente el acuerdo? Y lo propio sucederá con la Corte Constitucional. Nada puede decir sobre los incisos, sino sobre el texto completo.
Mire, el acuerdo está construido tanto atendiendo a las obligaciones que impone el derecho internacional a Colombia, como las que las obligaciones que Colombia se ha dotado a través del derecho interno. El procedimiento que se establece no es ni más ni menos que un procedimiento que ya existe, es decir, que el Congreso tenga que aprobar o improbar sin modificar, o que la Corte igualmente tenga que entender que es exequible o no exequible sin modificar, es el mismo procedimiento que se aplica en Colombia para la suscripción de tratados. Es decir, cuando lo que se trata de validar ha sido previamente establecido por la voluntad de las partes, y en este caso en desarrollo de un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la paz, obviamente la aprobación de los poderes del Estado no puede significar variar lo acordado. Los poderes del Estado están de acuerdo con lo que se ha acordado o no están de acuerdo, que pueden no estar de acuerdo, y en ese caso no tendría ningún tipo de valor. Es decir, se están utilizando mecanismos constitucionales que ya existen y que se aplican cotidianamente cada vez que se suscribe un tratado de derecho internacional o un acuerdo de derecho internacional por el Estado. Es decir, no se ha inventado nada. Lo que se ha hecho simplemente adaptar las normas constitucionales y los procedimientos legislativos a una realidad específica que no estaba regulada en la Constitución colombiana, que es la firma de un tratado de paz para acabar con un conflicto armado interno que dura más de 50 años. Es decir, los colombianos tienen que estar plenamente satisfechos de que cualquier solución al acuerdo, para alcanzar el acuerdo final, pasa por el estricto respeto de la soberanía popular, del constituyente primario, es decir, de los ciudadanos. Van a ser las cámaras que han elegido los ciudadanos las que tengan que dar el visto bueno o no al acuerdo, e insisto que todavía está pendiente de discutirse cuál será el papel directo de los ciudadanos a la hora de hacer oír su voz en la aprobación de este acuerdo, que significará el nunca más a la guerra, el nunca más a la violencia y el fin de este conflicto.
Señor Santiago, al presidente Santos no le ha ido muy bien, que digamos, con el tema de las fechas. Las fechas que han propuesto, que han acordado en este proceso de blindaje jurídico, ¿qué tan estrictas son?
No entiendo bien a lo que se refiere. Aquí lo que se ha acordado son no se han acordado fechas.
Se han acordado fechas para plazos, el trámite en el Congreso de la República, claro, fechas para el trámite en el Congreso.
Las fechas no es que se hayan acordado, es que son las fechas que el propio trámite en que hay ahora mismo abierto en el Congreso de aprobación del acto legislativo se había autoimpuesto. Es decir, lo que han hecho las partes en La Habana es adaptarse al calendario de legislativo, de aprobación del acto legislativo, que ya había decidido el Congreso. Es decir, la fecha del 18 de mayo no es una decisión arbitraria que se haya tomado en la mesa de La Habana. Lo que se ha hecho es adaptarse a la decisión previa del Congreso de presentar ponencias con fecha tope el próximo día 18 de mayo.
Abogado Santiago, en este momento, dada la coyuntura como está, ¿era necesario blindar esos acuerdos y hacerlo previo a una consulta como el plebiscito? Es decir, ¿no era mejor haberle consultado primero al pueblo si aprobaba estos acuerdos y en esa medida blindarlos?
Pues francamente no, por varios motivos, ¿no? Porque no se va a poder consultar al pueblo hasta que no haya un acuerdo final. Y no va a haber un acuerdo final hasta que no se establezca cuál es el mecanismo de aprobación del acuerdo final. Lo que hemos hecho es establecer el mecanismo de aprobación del acuerdo final para que después ese acuerdo pueda ser consultado, qué iban ustedes o qué iba la sociedad colombiana, sobre qué iba a pronunciarse la sociedad colombiana si previamente no hay un acuerdo. Eso es absolutamente imposible. Primero hay que adoptar el acuerdo y para adoptar el acuerdo hay que establecer el mecanismo de aprobación. Y una vez que se ha adoptado, entonces es cuando podrá ser consultado el pueblo colombiano. Antes es francamente imposible.
Señor Santiago, ¿en qué momento le empezó a importar el derecho internacional humanitario a las FARC? ¿En qué momento empezaron a considerar válido los artículos, el artículo tercero, los convenios de Ginebra, después de haber secuestrado, después de haber torturado, después de haber violado, después de haber asaltado poblaciones enteras, después de haber reclutado menores, desconociendo el derecho internacional humanitario, y ahora, amparados en el derecho internacional humanitario, ahora sí dicen, nos está importando esto, entonces venga, respetemos el artículo tercero y hagamos un acuerdo especial? Le insisto, ¿en qué momento a las FARC les empezó a importar el derecho internacional humanitario?
Todas las partes en el conflicto interno colombiano han debido respetar el derecho internacional humanitario. Y como usted sabe, en el conflicto se han realizado múltiples violaciones al derecho internacional humanitario, y no precisamente por la parte que usted dice, por todas las partes. Y eso aparece desde en los informes de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional, hablando de agentes del Estado, de grupos paramilitares, como en los propios informes del Centro de Memoria Histórica, los informes Nunca Más. O sea, esa afirmación que me hace, no entiendo qué tiene que ver con lo que estamos acordando. No sé cuándo le habrá empezado a importar a una parte u otra la aplicación de las leyes internacionales. Eso es tremendamente subjetivo. Aquí sí, lo que importa es que las leyes internacionales están en vigor y las partes tienen que respetarlas. Y eso Santiago, es lo que se ha hecho, llegar a un acuerdo
que tiene,
para que las partes
que
respondan y actúen conforme a las leyes internacionales que están en vigor.
Claro que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque pareciera reflejar de parte de las FARC una doble moral. Para los actos de la guerra, pues entonces no les importa el derecho internacional humanitario y lo infringieron montones de veces. Pero entonces ahora que están involucrados en un proceso en el cual ellos, pues...
Pero a usted le molesta a usted que las partes deciden aplicar el derecho internacional humanitario. ¿Le molesta a usted, le parece a usted problemático que unas leyes internacionales que han sido adoptadas por Colombia, que han sido validadas por la Corte Constitucional, le molesta a usted que las partes decidan construir un acuerdo final sobre esas leyes?
No, lo que
¿Le
me
parece
es
a usted,
que no,
¿le parece a usted acaso problemático que se utilice el derecho
partes,
internacional
es que
para que se pueda solventar los últimos acuerdos que faltan, el acuerdo de cese el fuego, el acuerdo de dejación de armas? ¿Qué prefiere usted? ¿Está usted proponiendo que no se utilice el derecho internacional humanitario y que entonces no se pueda alcanzar un acuerdo sobre dejación de armas o sobre cese el fuego? ¿Eso es lo que usted está proponiendo?
No, que se respete íntegramente, que no se use selectivamente. Para unas cosas sí y para las otras cosas no. Porque hay, por ejemplo, secuestrados sobre los que no dan razón. Hay niños que no han devuelto. Hay casos en los que no han dicho la verdad.
A estas alturas del proceso de paz hay que ir olvidándose de la propaganda de guerra. Hay que dejar de utilizar esos argumentos que están haciendo tanto daño al proceso de paz y hay que empezar a mostrarle a la ciudadanía que la paz está al alcance de la mano y que lo que hace falta es mirar al futuro. Y como empecemos a mirar al pasado, será absolutamente imposible construir la paz. Ninguna sociedad construye la paz mirando al pasado. Quienes intenten poner sobre la mesa lo que ha ocurrido serán los que se sitúen en contra del derecho a la paz que establece el artículo 22 de la Constitución colombiana y de la obligación de la paz. Serán los que se conviertan en los enemigos de la paz. Y yo, mire, le tiendo la mano a usted y a tantos que piensan como usted para que se sumen al proceso de paz, para que no defrauden las expectativas de la sociedad colombiana y para que no defrauden las expectativas que la comunidad internacional ha depositado en este proceso de paz, que va a ser un proceso referencia en el mundo a partir de este momento y que va a poder acabar con el conflicto más largo que existe en el hemisferio occidental desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de verdad, súmense todos al proceso de paz, trabajen por la paz y hagamos realidad esta paz que está al alcance de la mano.
6:16 de la mañana. Gracias, abogado Enrique Santiago, por aceptar la invitación esta mañana aquí a la FM.
Muchas gracias.
6:16, ahí está Yamit. Por eso hay que escuchar las diferentes voces. Esta es la voz de las FARC, porque es un abogado que ha estado asesorando, consultando y mirando la perspectiva de las FARC de cómo puede ese grupo entrar en este proceso. Y no hay que mirarlo de forma distinta. Esta perspectiva es la que se ha ido ganando puntos a la hora de la negociación.
Esta noticia, para los que son amigos de la negociación política del conflicto armado, pues significa un paso trascendental para blindar los acuerdos y que no se puedan modificar en el futuro por mandatarios que de pronto representen otra tendencia ideológica. Es decir, sería más difícil modificarlos. Y para los que son enemigos de la negociación política o cuestionan la negociación política o consideran que debe haber mayores estándares de justicia en la negociación política del conflicto, pues es una pésima noticia porque, dicen ellos, sustituye a un eventual constituyente, le quita poderes al Congreso, lo convierte al Congreso más o menos en un firmetas, en un firmón, que lo que hace es aprobarlo ya pactado en La Habana, y convierte a la Corte Constitucional también en una simple tramitadora del acuerdo. Insisto, estoy tratando de simplificar los argumentos de las dos partes, pero lo que ha sucedido en las últimas horas es realmente trascendental para que de aquí para adelante, si las FARC ven que esto va bien, pues acaben de firmar los puntos restantes en La Habana.
Hay que escuchar también a quienes han sido críticos del proceso desde su inicio y hoy en día están hablando de resistencia civil. Por eso nada mejor que saludar al senador Ernesto Macías del Centro Democrático. Senador, muy buenos días, gracias por acompañarnos en la FM.
Rafael, muy buenos días a usted, a todos sus compañeros y a la audiencia.
Acabamos de escuchar al abogado Enrique Santiago. No tengo necesidad de decirle quién es él, qué intereses representa. Quisiéramos conocer los suyos, los del Centro Democrático, frente a este anuncio del Gobierno Nacional cuando se habla de este blindaje al proceso de paz.
A ver, Hassan, alcancé a escuchar la última parte de esta persona, que yo lo resumo en esto. Él es un extranjero que gana mucha plata, que le pagan muy bien para defender a los criminales de la FARC. Plata del narcotráfico, del secuestro, de todo lo que ha ocurrido en Colombia. Entonces, una persona muy bien paga, que no vive en Colombia, no va a vivir en Colombia, no le importa lo que venga hacia el futuro, no le interesa que haya más violencia en Colombia, que la va a haber con un acuerdo como el que se está firmando, o como el que van a firmar. Lo que están planteando, o lo que se planteó ayer, o lo que anunciaron ayer con bombos y platillos, no es nada distinto a la violación de la Constitución colombiana, a un golpe de Estado a la institucionalidad del país, es destrozar por completo la institucionalidad y es elevar a cláusula pétrea la impunidad a los crímenes atroces que han cometido los cabecillas de la FARC. Aquí, lo hemos dicho desde un comienzo, lo que hay es una claudicación del Estado a los criminales de la FARC. Entonces, el presidente Santos no tiene otro objetivo que firmar un papel que pasara a la historia, entre comillas, como el presidente que firmó un papel con una organización criminal que es narcoterrorista, desde luego, porque siguen en el narcotráfico y siguen con los crímenes que han cometido a través de la historia de 5 décadas. Y entonces entregar el país, que es eso, no le importa al presidente Santos, sino la firma de un papel. ¿Qué viene de ahí en adelante? Más violencia. Este es el peor ejemplo que pueda ocurrir. El abogado de los criminales decía ahora que es acabar con un conflicto, le llaman ellos, de más largo del hemisferio occidental. No, es reimpulsar en Colombia la peor violencia que haya existido, porque esto de dar el peor ejemplo, porque es sencillo, ¿qué van a pensar los demás criminales? Los que llaman hoy las bandas criminales, o la otra organización criminal, el ELN, que en Colombia el crimen paga, el crimen premia, el crimen es hacerse a los beneficios del Estado. Y la impunidad quedaría, si esto se cumple, como al parecer lo van a hacer, porque el gobierno tiene las mayorías en el Congreso, que no se vuelve otra cosa sino en un notario de lo que están acordando o firmando en La Habana, y entonces va a quedar esa herida tan grande que le va a abrir más violencia, repito, al país por cuenta de unos acuerdos mal hechos, de un afán desaforado del presidente Santos por firmar simplemente un papel y ya cree que ha cumplido con la paz. A esto le están llamando paz, y por eso escuchamos al abogado de los criminales, al muy bien pago abogado de los criminales, decir que es que quien no esté de acuerdo con esto es el enemigo de la paz. Esa palabra tan linda que es la paz, la volvieron una bandera política, una bandera para poder garantizar todo lo que están haciendo, justificar todo lo que están haciendo en La Habana, que no es otra cosa, como lo decía inicialmente Hassan, una violación a la Constitución, un golpe de Estado a la institucionalidad colombiana. Esto es muy grave, demasiado grave, lo venimos anunciando desde hace 3 años y medio y hoy se está consolidando esa impunidad que hemos venido anunciando.
6:22 de la mañana. Gracias, senador Ernesto Macías, por acompañarnos en estos micrófonos.
A usted, Hassan, muchas gracias.
Bueno, Yamit, varias posiciones. Hay que recordar lo siguiente, mire, incluso se lo dijo usted, Enrique Santiago, como si el tema fuera de enemigos de la paz. Hay gente que tiene toda la credibilidad, que tiene además todo el derecho de ser incrédulo frente al proceso, de hacer preguntas, de hacer cuestionamientos. El gobierno nacional dice, mire, las FARC reconocen y aceptan que es el Congreso de la República donde se aprobarán las normas necesarias para la incorporación jurídica de los acuerdos. El gobierno también dice que tras la firma inmediatamente el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera estará firmado en este acuerdo especial y que será depositado ante el gobierno de Suiza, que no hemos hablado de eso, como depositario de esas convenciones de Ginebra. Estamos mirando también, como lo dice el gobierno nacional en su perspectiva, y es que igualmente una vez aprobado este acuerdo final, se efectuarán unas declaraciones por parte del presidente con forma de declaración unilateral del Estado colombiano ante el secretario general de Naciones Unidas, pidiendo que se le dé bienvenida al acuerdo final y lo relacione con la resolución del pasado mes de enero. Es decir, el gobierno mantiene la promesa también de que sean los ciudadanos los que tendrán la última palabra. No sé hasta dónde eso se cumpla, Yamit.
En esa lógica maniquea, en esa lógica binaria de ponernos a todos como enemigos o amigos de la negociación política, pues intentan descalificar un argumento que no esté de acuerdo con el libreto que previamente ellos han establecido. Pero, por ejemplo, le menciono un caso de un hombre muy respetado en Colombia, que es Jaime Castro. Jaime Castro, que fue constituyente, que fue ministro, que fue alcalde de Bogotá, en los micrófonos de Noticias RCN, dijo en las últimas horas, esto es más o menos parecido a un golpe de Estado, esto es, desde el punto de vista jurídico, un salto al vacío. Ese señor es del Partido Liberal, ese señor no es de la oposición.
Y no sé si ha leído a Claudia López.
Y de la Resistencia Civil. Le menciono otro caso, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, fue ministro de Justicia de este gobierno, del gobierno del presidente Santos, y sin embargo tiene dudas muy grandes sobre lo pactado en las últimas horas en La Habana desde el punto de vista jurídico. La pregunta es, ¿y a ellos también les van a decir que son enemigos de la paz o les van a escuchar sus argumentos para intentar hacer pedagogía y para intentar explicarle mejor esto a la opinión pública y, por supuesto, a una parte del establecimiento que no está de acuerdo con ello?
6:25 de la mañana. Nuestro compromiso, escuchar varias voces, distintas posiciones políticas. Y qué mejor que saludar a esta hora al senador por el Partido Verde, Antonio Navarro Wolf. Senador, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Hassan, ¿cómo le va?
Muy bien, aquí mirando este panorama, hablando con las distintas voces, por eso nos parece muy importante conocer su opinión frente a esto que el gobierno nacional ha anunciado, y es este acuerdo de blindaje, podríamos llamarlo así, en el proceso de paz de La Habana.
Bueno, a mí me suena sensato, yo estuve revisando el tema, obviamente yo no soy abogado, yo soy ingeniero, pero claro, el derecho internacional humanitario es un derecho de mínimos para pedidos de conflicto armado. Y el ideal es que el derecho de mínimos dé paso al derecho pleno, a los derechos humanos plenos. Y lo que hace un acuerdo de paz es que un acuerdo de mínimos se convierta en un acuerdo de derechos plenos. Y desde ese punto de vista, pues parece razonable que pueda ser incorporado como acuerdo especial, porque cierra el pedido de derecho de mínimos de DIH y ahí empieza la vigencia plena de los derechos humanos. Full. De verdad que parece sensato, obviamente, pero yo soy ingeniero, yo no soy abogado. Habría que ver si se puede incorporar al acto legislativo lo que están proponiendo, si tiene la consecutividad necesaria el acto legislativo que ya va en su séptimo debate. Pero, digamos, me parece, en general, mi primera reacción es que es algo razonable.
Senador, su copartidaria Claudia López ha escrito unos trinos bien fuertes contra esta decisión del gobierno de las FARC. Ha dicho: irresponsablemente el gobierno concedió a las FARC desconocer a Congreso y colombianos como únicas instancias legítimas para incorporar acuerdos de paz. En otro trino dice: no me hice elegir sin matar ni robar a nadie para que un gobierno débil y FARC me manden redactar lo que me ordenan aprobar. ¿Qué opinión le merece estos trinos de la senadora Claudia López?
No, pues ella puede votar en contra si ella estuviera convencida de lo contrario. Yo estuve un poco chateando la noche con ella y pues creo que es un tema para discutir, pero nadie le está ordenando a nadie aprobar. Es decir, que el Congreso te haya votarlo, pues está en la libertad de votar sí o votar no. Y como un acuerdo internacional cualquiera, cuando se firma el acuerdo con un tratado de libre comercio, eso va a aprobación del Congreso. Y no está ordenado que vote nadie. Simplemente hay la opción de decir sí o de decir no. Y hay gente que vota no. Los acuerdos del libre comercio, por ejemplo, el pueblo democrático votó que no. Lo que pasa es que no fue mayoría en el Congreso. Pero, repito, que el Congreso vaya a votar no es una orden. Es la posibilidad de estar de acuerdo o en desacuerdo.
6:28 de la mañana. Pues, senador Antonio Navarro Wolf, gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer.
Gracias, Hassan. Que esté muy bien. Hasta luego.
Muchas posiciones, Yamit. Vuelvo y repito. Juan Pablo, usted se da cuenta. Escuchamos a Enrique Santiago, que está, sabemos a quién representa. Hemos escuchado al senador Macías del Centro Democrático. Hemos escuchado también al senador Antonio Navarro. Y vendrán más figuras de la política, de la rama judicial y del sector privado, porque es importante conocer ellos qué piensan. Hasta ahora no sé cuál es la impresión que usted se ha podido crear de estos tres personas que han estado con nosotros en la mañana, Juan Pablo.
Pues que la va a tener muy difícil el gobierno, la va a tener muy difícil también la guerrilla de las FARC en el Congreso de la República. Yo le preguntaba a Enrique Santiago por esas fechas en el Congreso para ese trámite. La fecha del 18 de mayo me parece una fecha muy precoz. Él dijo que es que el Congreso fue el que se impuso esas fechas, pero yo creo que la discusión va a ser mucho, mucho más amplia, por lo que esas fechas que han dicho de mayo, junio, julio, yo no creo que las vayan a cumplir. Y al presidente Juan Manuel Santos le ha ido muy mal con las fechas. Recordemos aquella fecha del 23 de marzo que no pudo cumplir. Entonces yo creo que incurren en otro error al tratar de forzar al gobierno con unas fechas, perdón, al Congreso de la República con unas fechas que aunque ellos las impusieron, pues no tenían las condiciones que hoy en día tienen y la información que tienen, pues que salió ayer de La Habana. Es completamente diferente el panorama al día en que se impusieron esas fechas a hoy, cuando ya conocieron